Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 29 de Av 5760 y de agosto, ¿cuánto? 28. Martes fue 29. 29 de agosto del 00. Esta noche o vamos a decir así, esta fecha, la fecha 29 de Av, es un día muy importante en el calendario hebreo. Vamos a ver por qué motivo. Cada vez que llega un principio de mes en el calendario hebreo, cada vez que llega Rosh Chodesh tiene una peculiaridad. Nosotros tenemos dos Rosh. Tenemos Rosh, quiere decir cabeza, principio. Tenemos Rosh Hashanah y tenemos Rosh Chodesh. Rosh Hashanah es año nuevo y Rosh Chodesh es mes nuevo. Así como el año nuevo tiene una peculiaridad, una especialidad, que la persona puede renovarse y reiniciarse con bendición, con éxito, con prosperidad. Por eso nosotros cuando empezamos el año nuevo, lo empezamos con un rezo que dice Tihle Shana Bekilelotea, que se acabe el año y sus maldiciones, sus calamidades. Tahel Shano Virjotea, que empiece un año nuevo con bendiciones. También similar, año nuevo es el mes nuevo. El mes nuevo está escrito en el rezo que se reza en Rosh Chodesh. Hay un rezo especial que se agrega más que todos los días, Musaf. Y ahí dice, Rashe Chodashim Leamejana Tata, tú le entregaste principios de mes al pueblo de Israel. Zeman Kapara Lehol Toldotam, es tiempo de Kapara, de expiación, para todas sus generaciones, para todas sus acciones. Y así decimos en el rezo de Rosh Chodesh, que vamos a leer el jueves en la mañana, Beyer Rosh Chodesh Hazeh, pedimos que sea este mes, este principio de mes, Sof Baket Lehol Tzarotenu, el fin y el límite de todas nuestras desgracias. Tejilá Varosh Lefidion Nafshenu, el principio y el inicio del rescate de nuestras almas. Quiere decir que la fecha esta, general, cada mes cuando llega Rosh Chodesh, tiene una fuerza especial. Rosh Chodesh es renovación. Rosh Chodesh es terminar con algo negativo y empezar con algo positivo. Tiene mucha fuerza Rosh Chodesh. Por ese motivo, es costumbre en todo el pueblo de Israel, no es obligación, pero es costumbre, el día de la víspera de Rosh Chodesh, digamos como es mañana miércoles, llamarlo Yom Kippur Katán. Un Kippur en miniatura. La víspera de Rosh Chodesh, el mero día de Rosh Chodesh, es un día de fiesta que hay que comer y tomar vino y comer carne, es mitzvah. Pero un día que precede, si en la víspera de Rosh Chodesh, le llaman un Kippur en pequeño. ¿Por qué? Porque si la persona ese día, el día de fin de mes, hace un balance de todo el mes y hace teshuva y quiere mejorar y dice voy a aprovechar para renovarme, para empezar un mes nuevo, entonces entra con mucho vigor al próximo mes. Y eso es uno de los secretos que hay en el judaísmo, que no existe en ninguna religión lo que es la fuerza del principio de mes. El principio de mes tiene energía. Dicen los cabalistas que según cómo va el principio de mes, así va a ir todo el mes. Si llueve, va a llover todo el mes. Si sale caluroso, calor. Si la persona está de buen humor, en Rosh Chodesh, va a estar de buen humor todo el mes. Y fíjense ustedes, chequenlo y van a ver, como siempre, cuando llegan los jodes, pasan cosas para que uno se ponga de mal humor. ¿Por qué? Porque el Satán sabe, si hoy estás de malas, ya te tengo todo el mes de malas. Y hay que estar preparado. Por eso hay mitzvah en los jodes de comer carne y de tomar vino y de crear ambiente festivo en la casa. ¿Para qué? Para que todo el mes siga también con ese estado de ánimo. La fuerza de los jodes es un secreto del judaísmo. Y otro secreto que poca gente conoce es la fuerza de la víspera de los jodes. La víspera de Rosh Chodesh va a definir qué tanta energía vas a poder absorber en Rosh Chodesh. Por eso hay costumbres en varias comunidades del mundo que en la víspera de Rosh Chodesh, sin obligación, es solamente una costumbre buena, hacen ayuno. ayuno de Erev Rosh Chodesh, así se llama. Víspera de Rosh Chodesh, ayuno de medio, es decir, desde la mañana a las 6 de la mañana que amanece hasta que oscurece. Es costumbre, no es para nada obligación. Aún los que no ayunan acostumbran a hacer Selijot cada víspera de Rosh Chodesh. Selijot de la tarde, antes de Minjá. Aquí vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde, el que quiera venir, hombres y mujeres, ya que es la conferencia de señoras. Adelantamos un poquito y va a haber Selijot a las 7 de la tarde para terminar el mes y sus calamidades y empezar el mes con mucha energía. Y en verdad, la persona que ha probado este concepto de Yom Kippur Katán siente una renovación. Es algo místico, algo mágico que se siente cada vez que llega Rosh Chodesh. Tenemos que aprovechar la oportunidad cada vez que se acerca un principio de mes, aprovechar la víspera de Rosh Chodesh, el que pueda ayunar, que ayune, el que no pueda ayunar, que vaya a Selijot, el que no puede ir a Selijot, que haga algo diferente. Hay personas que en la víspera de Rosh Chodesh salen de trabajar más temprano, haz de cuenta que es viernes, salen a las 3 de la tarde, van a comer y ya no regresan a trabajo y van al templo y leen Teilim. O algunos, cada uno hacer algo, el que normalmente no reza Cominian en la víspera de Rosh Chodesh, que se levante y que vaya al Kinis, que ponga el tefilín. Cada uno, según su categoría, tiene que hacer un paso en la víspera de Rosh Chodesh como una preparación para recibir el mes nuevo. Eso es en general para cada principio de mes. Sin embargo, esta noche es una noche más especial que todo el año. ¿Por qué? Primero que todo, estamos en la víspera del último Rosh Chodesh del año. El último Rosh Chodesh del año 5760. El próximo ya es 5761. Entonces, todo lo que es último tiene fuerza, tiene más energía. Pero aparte de ser último, tenemos que saber que en la fecha de hoy, específicamente la fecha de hoy, tiene una energía muy especial, casi, casi similar a Yom Kippur. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se originó el sistema de Yom Kippur. ¿De dónde sale el Día del Perdón? ¿De dónde recibe su fuerza? La fuerza del Día del Perdón es Moshe Rabenu subió a recibir la Torá el día 6 de Sivan, estuvo 40 días, 40 noches, bajó, vio el becerro de oro, rompió las tablas y Dios quería exterminar al pueblo por haber cometido el pecado más grave de la historia, idolatría, frente al monte Sinai, donde escucharon no cometerás idolatría. Moshe Rabenu subió 40 días y 40 noches para rezar a Dios, para calmar la furia de Hashem y para que Dios perdone la sentencia de aniquilación del pueblo. ¿Y cuándo bajó? Bajó exactamente como el día de hoy. Hoy, 29 de Av, Moshe Rabenu bajó y les dio la noticia al pueblo que ya están perdonados, que Dios borró la sentencia. Y luego volvió a subir el día Rosh Chodesh, como el día, digamos, como el día jueves, para recibir las segundas tablas de la ley, porque las primeras se habían roto, y bajó en Kippur, después de otros 40 días, con las segundas tablas. Entonces toda la fuerza de Kippur es que Moshe bajó con las segundas tablas, con el perdón final. Pero hoy es el día en que Dios perdonó la sentencia, y en Kippur es el día en que Dios aceptó volver a entregarles la Torah otra vez. Entonces quiere decir que el día 29 de Av y el día de Kippur tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? En ambos casos, Moshe Rabenu bajó del monte Sinai con buenas noticias. El día de hoy bajó con la noticia de el perdón, y el día de Kippur bajó con la noticia de que no solamente perdonó, sino aceptó volverles a entregar otra vez la Torah. Esa es la fuerza. Por eso digo que tiene mucha fuerza el concepto de lo que es víspera de Rosh Chodesh Elul. No solamente por ser víspera de Rosh Chodesh, que generalmente es un día de perdón, sino por ser el día en que Moshe, el líder espiritual del pueblo de Israel, bajó y dio la noticia del perdón al pecado más grave de la historia. Esa es la fuerza que tiene el día 29 de Av, que va a ser el día de mañana, que empieza esta noche. Por eso en Eres Israel, el que pueda estar en alguna ocasión, y este año no tocó porque las vacaciones terminaron antes, pero hay años que tocan, que Rosh Chodesh Elul la gente está de vacaciones, que pueda estar en Israel el día 29 de Av, que vaya a los lugares sagrados que hay en Israel, lo que es el Kotel, lo que es Hebrón, la tumba de los patriarcas, lo que es Midón, Rabbi Shimon Bar Yochai, y está repleto de gente. No hay todas las carreteras llenas porque es un día muy especial. El día 29 de Av es día de rezos, es día de perdón, es día de elevación espiritual, es día en que la persona puede obtener quizá más que Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur es un día reconocido mundialmente y es algo como que por rutina todo el mundo respeta Yom Kippur. Pero el día 29 de Av, hay gente que ni sabe, el que no vino a la conferencia de hoy, se la perdió. Hay gente que ni sabe que es un día que tiene una importancia similar a la de Yom Kippur. Entonces, por ese motivo, todos nosotros tenemos que aprovechar. Minashamayim tocó también, coincidencia este año, nos tocó la charla de los martes en la víspera de Rosh Chodesh Elul. Tenemos que aprovecharlo. Chodesh Elul, el mes de Elul, tiene un apodo en los términos judaicos, en los términos en la literatura hebrea, tiene un apodo. Le llaman Chodesh Harahamim, el mes de la misericordia, el mes de la piedad. ¿Por qué? Porque este es el mes en el cual el pueblo de Israel madruga en las mañanas a hacer Selijot. Selijot empieza, debería empezar el jueves, pero como es los jueves no se puede hacer Selijot. Luego es Shabbat, el domingo. Domingo en la mañana va a ser el primer día de Selijot, en el cual en todo el mundo, miles de sinagogas en el mundo, a las 5 de la mañana se va a llenar de gente para rezar el Selijot. Y luego, durante los 40 días, el que puede acudir a Selijot. Selijot es acudir a la sinagoga un poco antes del horario habitual. Si el horario habitual es 7:30, hacen Selijot 6:30. Si el horario habitual es 6:30, hacen Selijot 5:30. Aquí que reza 8:30, va a haber un minyan de Selijot 7:45, para los que se quejan que es muy temprano Selijot, va a haber Selijot 7:45. ¿La idea cuál es? La idea es que la persona manifiesta un esfuerzo adicional al que hace todo el año. Manifiesta un interés por aprovechar la energía del mes de Elul. Yo digo siempre que el mes de Elul es, así por decirlo así, ¿no? Para Tishvi sin comparación, por decirlo así, es el diciembre espiritual. ¿Entienden qué es diciembre para los comerciantes? Diciembre. Diciembre es diciembre, ¿no? Como que los que tienen tienda principalmente esperan diciembre como el Mashiach. Diciembre. Ahorita llega diciembre y se va a resolver todos los problemas. ¿Por qué? Porque voy a vender lo que tengo y lo que no tengo y ya con eso me paro para todo el año y me recupero de todas las deudas. Bueno, diciembre. ¿Y cómo están temblando los comerciantes antes de... ¿Por qué están temblando? Están contentos porque llega diciembre, están temblando porque no saben cómo va a ser este diciembre. Y los fabricantes también, porque no saben cuánta devolución de mercancía. Ellos rezan a Dios, ellos fabricaron en septiembre, octubre, ¿eh? Okay, vendieron. Diciembre están de vacaciones, pero están ahí rezando todo el tiempo, por favor Dios, que mis clientes vendan, porque no vaya a ser que luego en enero llegue y toda la mercancía regrese para atrás. Entonces los comerciantes y los fabricantes, diciembre es un mes muy bueno, pero a la vez es un mes de mucha atención, no vaya a ser que pase este mes sin poder aprovecharlo, no vaya a ser, o hay algunos al revés, si mi miedo, ¿sabes cuál es? Quedarme sin mercancía, no sé cuánto traer, no sé cuánto fabricar, quizá fabrico de menos y hay más demanda y ya mi competidor va a vender, y si fabrico de más quizá me quedo con él, ¿verdad o no? No es así la... Igualmente tiene que sentir el Yehudí Chodesh Elul. El mes de Elul es un mes tan cargado de energía espiritual que el Yehudí tiene que estar por un lado feliz que llega este mes y por otro lado tiene que estar temblando, no vaya a pasar Elul espiritual desapercibido, no vaya a pasar rápido sin que yo pueda aprovechar al máximo la energía de este mes. ¿Qué pretendemos nosotros en el mes de Elul? Medrash Hashem, tenemos todavía 4 charlas más que vamos a profundizar más en el mes de Elul. Pero ahorita como una introducción, hoy la charla va a tener que terminar un poquito antes por un compromiso social y familiar que tengo. Entonces vamos a dar una charla de carácter introductorio al mes de Elul. Mes de Elul, en términos generales, es el mes de Rahamim, el mes de la misericordia. Nosotros vamos a buscar la misericordia de Dios. Y la persona que durante 30 días adquirió la misericordia, cuando llega el día del juicio, el día de Rosh Hashaná, llega protegido, llega reforzado, llega blindado para poder pasar el día del juicio y el día de Kippur finalmente y tener todos que tibad Hatima Toa. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia que debe tomar la persona en el mes de Elul para obtener la misericordia divina? ¿Cuál es la estrategia? Uno puede decir, bueno, Teshuvah. Teshuvah es un concepto muy general, muy amplio. Teshuvah es un concepto muy relativo. ¿Qué es Teshuvah? Cada persona, según su categoría, mejorar un poco. Pero yo descubrí este año algo esencial que es algo equivalente para todos los niveles. Desde el más bajo nivel de religión, de Torah, hasta el nivel más alto. Todas las personas que se llaman judíos, practicantes, más practicantes o menos practicantes, hay un punto en común que deben de considerar a partir de Rosh Chodesh Elul, como clave, como estrategia para poder recibir la misericordia divina. ¿Cuál es el punto? Este punto lo descubrí en la Perashá de esta semana, la que leímos la semana pasada. La Perashá que leímos en la Torah en Shabbat, siempre cada año toca antes de Rosh Chodesh Elul. Es una regla, esta Perashá siempre toca antes de Rosh Chodesh Elul. Y ahí es una Perashá muy interesante, de las más bonitas que hay en la Torah, muy cargada de preceptos de mitzvot. Y ahí hay un versículo que dice así, en el capítulo, la que leímos la semana pasada, en el capítulo 13, versículo 5, dice así, le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel, Ajare Adonai Elohejem Telehu, Veoto Tirau, Veet Mitzvotav Tishmoru, Ubkolo Tishmau, Veoto Taavodu, Ubo Tidbakun. Seis pasos. Es una terapia de seis pasos. Primero, Ajare Hashem Elohejem Telehu, detrás de Dios caminarán. Tienen que caminar detrás de Dios. Segundo, Oto Tirau, a él temerán o venerarán. Tercero, Et Mitzvotav Tishmoru, sus preceptos cuidarán. Cuarto, Ubkolo Tishmau, su voz escucharán. Quinto, Veoto Taavodu, a él servirán. Ubo Tidbakun, y en él se apegarán. Se tienen que apegar a él. Es el paso sexto. Mi maestro Rabbi Eliezer Ben David Shlita, desde chiquitos nos enseñó una cosa muy interesante. Dice, estos seis pasos que dice Moshe Rabenu son las seis etapas que abarcan desde Rosh Chodesh Elul hasta ¿qué? Hasta Simchat Torah. Hasta Simchat Torah. Es un proceso de 52 días, desde Rosh Chodesh Elul hasta que bailamos con el Sefer Torah. Este proceso tiene seis etapas. Primera etapa es el mes de Elul. Mes de Elul es Ajare Hashem Elokehem Telehu. Detrás de Dios caminarán. Caminar detrás de Dios. Ahora vamos a explicar qué quiere decir caminar detrás de Dios. El segundo paso es Oto Tirau, es Roshaná. Roshaná es el día del juicio. Es Yom Adin, es el día que la persona está con temor. Es decir, debe estar uno con temor, con el shofar, identificarse con el juicio. Después, Mitzvotav Tishmor, sus preceptos cuidarán, es los 10 días de Teshuvah. En los 10 días de Teshuvah, ¿qué hace la persona? La persona dice, yo no sé si mi balanza el día del juicio estuvo favorable o negativa. Entonces, ¿qué hace la persona? Trata de desequilibrar la balanza haciendo mitzvot. ¿Qué hace la gente en los días de Teshuvah? Van, prenden aceite, prenden mera, danse de acá, hace mitzvot. La gente que no respeta Shabbat, ese Shabbat lo respeta, el Shabbat entre Roshaná y Kippur. ¿Hace mitzvot para qué? Para desnivelar la balanza y favorecerla. Eso es Mitzvotav Tishmoru, sus preceptos cuidarán, es entre los 10 días de Teshuvah. Luego viene Ubkolot Tishmau, su voz escucharán. Es el día de Kippur. ¿Por qué? El día de Kippur la persona se olvida de todas las voces. Todo el año uno escucha la voz de ¿quién? De su mujer, de su estómago, de su negocio, de sus deseos, de su cama, de todo. El día de Kippur, la persona escucha una sola voz. No hay comida, no hay bebida, no hay sexo, no hay trabajo. Nada más una voz escucha, la voz del Creador. Es el día de Kippur, Ubkolo Tishmau, un día al año. Después de Kippur, ¿qué viene? Oto Taavodu, a él servirán. ¿Cómo servimos a Dios después de Kippur? Sukkot. Sukkot es una fiesta que nos metemos en la Sukkah y agarramos el lulav y nos decimos, somos soldados de Dios. Y lo último, el nivel más alto de todo es Ubot Idbakun. En él se apegarán. En él se apegarán es Simchat Torah Shmini Atzeret. Es un nivel de relación íntima con el Creador que la persona llega en términos, por decirlo así, en términos espirituales, llega a un orgasmo espiritual con el Creador. Eso es Yom Simchat Torah. Es la unión máxima de la mujer, que es el pueblo de Israel, con el Creador. Es un proceso. Es un proceso que va paso a paso. Empieza en Chodesh Elul, continúa Roshaná, avanza en Aseret Yemei Teshuvah, sigue Yom Kippur, sigue Sukkot, y la culminación del proceso es Simchat Torah. Entonces, tomando esto como ejemplo, como cierto, vamos a analizar cuál es la labor del mes de Elul. Ajare Hashem lo que gente lejo. Detrás de Dios se encaminarán. ¿Qué quiere decir caminar atrás de Dios? Pues la verdad yo nunca sabía. Yo siempre pensé, caminar atrás de Dios es buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? Ya saben, buscar, poner el tefilín, rezar. Buscar a Dios. Sin embargo, este año, como estamos sacando los libros con traducción de la Perashá, estuve indagando en los comentarios de los básicos comentaristas de la Biblia, Rashi, Ramban, Siforno, y ellos coinciden con una explicación diferente a la que yo supe toda mi vida. ¿Qué quiere decir caminar atrás de Dios? Dice Ramban Nachmanides, y el Siforno y Maimónides dicen así, caminar atrás de Dios significa seguir, imitar los caminos de Dios. Hacer lo mismo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Dios reza? No, pues eso no es hacer lo que hace Dios. No es que es prohibido rezar, pero a eso no se refiere. Cuando hablamos de imitar a Dios, no hablamos de rezar. Dios pone tefilín, Dios respeta Shabbat. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Hashem? Prende, ve, ¿qué hace? Todo el tiempo se dedica a favorecer, a beneficiar, a ayudar, a dar, a repartir. Todo el tiempo da. Da sin interés de recibir nada a cambio, porque él no necesita recibir nada. La Gemara dice así, ¿cómo puede ser que el ser humano camine atrás de Dios? ¿Acaso uno puede, si Dios es un fuego, Dios es algo que quema, algo impresionante, cómo puede uno caminar atrás de Dios? Si no, dice la Gemara, asemejarse a Dios. ¿Cómo se asemeja? Dice, ma, así como Dios Rofe Jolim, así como Dios visita a los enfermos, tú también visita a enfermos. Así como Dios viste a los desnudos, tú viste a los... Así como Dios consuela a los enlutados, así como Dios alegra a los novios, tú alegra a los novios. Todo lo que hace Hashem, hazlo igual que Él. Hay un sistema en el judaísmo, que no lo voy a extender ahora, pero es algo impresionante, que es emular al Creador, asemejarse a Él. En otras palabras, ser un diosito en pequeño. Así para decirlo de forma un poco risueña. Ser cada uno, tratar de ser diosito en pequeño. Hay gente que dice, es que este hombre se cree Dios. Buenísimo. Si se cree Dios, buenísimo. Nada más que haga lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Lo ofenden y se queda callado. ¿O no? Todo el tiempo no hay gente que lo está ofendiendo y él no solamente que se queda callado, los favorece. No hay gente que están hablando mal de él y él les da vida y les da salud y les da dinero. Estás igual que él. Eso se llama creerse Dios. Si te crees Dios, pues adelante, buenísimo, haz lo que hace Él. Todo el tiempo está dando, todo el tiempo está favoreciendo, todo el tiempo está perdonando. Si no fuera por la misericordia divina, por el perdón divino, no existiríamos. Todo el tiempo cometemos errores y Él nos perdona. Y tú nada más te faltan algo y ya te enojas. Eso se llama Dios. Aprende de Dios. Sé igual que Él. Ajare Hashem lo que gente lejo. Rabotai, tenemos que saber este mensaje. Si ustedes quieren saber ¿qué es lo que hay que hacer en el mes de Elul? ¿Saben qué hay que hacer? Empezar a estudiar Keviajol, por decirlo así, no sé si se puede decir, empezar a estudiar la vida de Dios, la conducta de Él, su forma de ser, por decirlo así. Él nos permite analizarlo así. Analízame, dice Dios, analízame, a ver qué hago yo todo el tiempo. Yo soy piadoso, tú sé piadoso. Yo soy misericordioso, tú sé misericordioso. Yo reconozco favores a la gente buena, le recompenso también al que te hace un favor, agradéceselo. Yo soy emet, soy verdadero, tú también tienes que tener palabra y ser verdadero. Cada cosa que yo hago, yo soy bafesa de jatab en aquello, sé limpiar las faltas también. Hay gente que perdona pero no limpia, lo tiene guardado. Dice, yo lo perdoné pero no quiero saber nada de él. Eso no es limpiar, olvidar. Pero Dios limpia, dice ya, borrado. ¿Por qué tú no? Nosotros vamos a llegar en Kippur a pedir a Dios, olvida, Rom. ¿Y por qué tú no estás dispuesto a olvidar? ¿Por qué Él tiene que olvidar y tú no? Entonces, emular la conducta de Él, eso atrae la misericordia divina. Moray Rabotay, hay un versículo en la Perashá de esta semana, un versículo impresionante, dice así. Benatán lejá rahamim berihamjá. Dijimos que el mes de Elul es mes de rahamim, mes de misericordia. Dice la Torá, Dios te va a dar a ti misericordia y se apiadará de ti. Preguntan los comentaristas, es redundancia. Te va a dar misericordia, se va a apiadar de ti, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Te va a dar misericordia y se va a apiadar de ti. Dice la Gemara una cosa, mamash nifla, nifla, maravillosa, dice así. Kol amerajem alabriot, merajamim alav minashamayim. Toda persona que tiene compasión, que tiene piedad de las criaturas de Dios, Dios se apiada de él. Y toda persona que no tiene compasión, no tiene piedad de las criaturas, él merajamim alav, no se apiadan de él. Una de las estrategias para atraer la piedad divina es ser piadoso. Aquella persona que se acostumbra, hay que aprovechar desde ahora hasta Rosh Chodesh Elul, buscar oportunidades de misericordia, de ser misericordioso. Buscar a alguien que está en una situación necesitada y apiadarse de él. Buscar de qué manera ayudarlo. Buscar solidarizarse con él. Eso es la manera de atraer Rahamim. Tenemos que saber que el tema este de la misericordia, por eso dije antes, que es un tema que abarca todos los niveles, desde el más bajo hasta el más alto. El Talmud cuenta que había un rabino, famoso rabino, hace 2000 años, Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda Hanasi fue el que editó la Mishnah. Si ustedes han escuchado lo que es la Mishnah es la base del Talmud. Rabbi Yehuda Hanasi, lástima no tengo tiempo ahora de contarles, pero la historia de Rabbi Yehuda Hanasi es de los más grandes rabinos talmúdicos de la historia. La Gemara dice, desde Moshe Rabenu hasta Rabbi Yehuda Hanasi, nunca encontramos tanta Torah y tanta riqueza sobre una mesa. Era cargado de Torah y cargado de dinero. Era multimillonario, archimillonario y algo de jajam, lo más grande de jajam que se puedan imaginar. Rabbi Yehuda Hanasi. Este Rabbi Yehuda Hanasi, él era muy amigo del rey Antoninos. Hay historias en el Talmud impresionantes de él. El nivel que alcanzó el poder político, social, económico, espiritual, Rabbi Yehuda Hanasi. Este rabino, un día cuenta el Talmud, que iba caminando por la calle y un borrego, se ve que estaba en el rastro, lo estaban por matar en el rastro o en un rancho, lo estaban por degollar para comerlo, y se escapó. ¿Y a dónde se escapó? Se escapó a los brazos del jajam, se escapó como que escondiéndose en los brazos del jajam. Dice que el jajam agarró al borrego y le dijo, ve, sof be mal ishita, el animal nació para ser degollado. Para eso naciste. ¿Ve? Es como que lo mandó al animal de regreso al matadero. Pero así le dijo, ve, sof be mal ishita, el animal nació para shejita. Para eso nació shejita, que sí, para ser degollado. Ve que te coman. Para eso estás. Dijeron del cielo, no tiene piedad de las criaturas. Recibió Rabbi Yehuda Hanasi una enfermedad, cuenta el Talmud, que una enfermedad de tipo urológico en los riñones, que en el momento en que él entraba al baño, dice el Talmud, los gritos de él se escuchaban hasta el puerto. Hasta el puerto se escuchaban los gritos. ¿Qué pasó? El jajam entró al baño. De tanto dolor que era para él poder orinar. Un sufrimiento tremendo. 12 años duró con ese sufrimiento. 12 años. Y no se le quitaba. Era un martirio poder entrar, con perdón de ustedes, al baño. Después de 12 años, una vez estaba él acostado en la cama y vio a la muchacha, a la sirvienta que estaba barriendo la casa. Antes eran casas, pisos de tierra. Estaba en la casa y había una laucha, un animalito chiquito, un ratoncito, algo. Y la muchacha la estaba barriendo con un poco de coraje. Le dijo, no, tenle lástima. Está escrito, Berahamaba al Colmanzar. Dios tiene piedad de todas sus criaturas. Nosotros también tenemos que tener piedad también de un animalito. En ese momento se le quitó la enfermedad. Así toda vez, como 12 años, yo creo que 12 años le tardó al Rebbe deducir de que el problema había venido por eso. Lo que menos se podía imaginar él, que eso había sido una falla. Él dijo, un animal tiene que ir para morir, para eso está. Después de 12 años, cuando dijo, tenle lástima al laucha, y se curó, se dio cuenta que todo lo que le había venido por eso. Lo que vemos, el tema de Rahamim, la misericordia, la persona tiene que aprender. Hoy en día nosotros estamos viviendo un mundo bastante distanciado del concepto de piedad. Un mundo egoísta, materialista. Antes se conservaban estos conceptos entre hermanos, entre familia. Hoy en día, lamentablemente, hay cosas, no quiero mencionar antes de Rosh Chodesh Elul, cosas que se escuchan entre hermanos, entre primos, entre familia, falta de piedad, falta de misericordia, falta de consideración. Uno puede ver a un familiar muy cercano que está muy mal la situación y hacer caso omiso. Dice, cada quien que se gaste con sus uñas, cada quien con su problema. El rajamín, la misericordia, la perashá de la semana pasada, toda la segunda parte de la perashá, el que lee, trata del deber que tenemos de ayudar al prójimo necesitado. La Torah dice, cuando veas un necesitado, lo te amechet levavejá, no endurecerás tu corazón, velotik poset yadejá, y no cierres tus manos de tu hermano pobre, kifatoach tiftajet yadejálo, abrir, debes de abrir tu manos hacia él, vaaveta vitenu, y tienes que darle todo lo necesario, y ten mucho cuidado. Y la Torah repite varias veces, dice, natón titenlo, dar le darás a él. ¿Por qué repite dar le darás? Porque dice dos veces. Dice la Gemara, dar le darás a Filú 100 veces. Nunca te cansas, ya no digas ya le di mucho. Ya lo, hay veces, dice, este ya lo ayudé mucho, ya no lo puedo seguir ayudando. Natón, ay Dios, ¿cuántas veces te da? ¿Cuántas veces le pides todos los días, dame salud, ahí va, dame vida, ahí va, dame? Oye, ¿no se cansa, no se fastidia Dios? Todos los días, Diosito, mándame. Ya, hay gente que dice, es que a este mismo ya le di mucho, y Dios también puede decir igual, a este mismo ya le di mucho. Sin embargo, tú que dices, no, me has dado mucho y sigue dando otro tanto, ¿verdad o no? Tú tienes que emular su conducta. Natón titén. Patoach tiftach. ¿Por qué dice abrir, abrirás tus manos? Dice el Midrash, tú abre la tuya y Dios abre la suya. Patoach tiftach. Después dice, velo yeral babeja, betitejalo, que no te duela el corazón cuando le diste a él. Que no te duela el corazón cuando le diste, porque ¿qué hace Yetzirah? A veces una persona viene a pedir ayuda y se inspiró, o le dio lástima en el momento, y sacó un cheque. Después que se fue, le dijo, hijo, le di mucho, le di demasiado, a mí me cuesta sudor ganarme el peso, no sé. Ese es el satán, porque pierde uno la mitzvah, ya que la hiciste, gózala, disfrútala, siente que pagaste una póliza, siente que adquiriste un seguro. Hay un Yetzirah especial que ataca a la persona después de dar, para decirle por qué das tanto. Entonces es peor, porque al final ya lo dio, no se lo van a regresar, y perdió la mitzvah, no es mitzvah. Aquella persona se arrepiente de lo que dio, perdió la mitzvah. Y se quedó sin el dinero, mujará. Es hará. Más vale dar menos y gozarlo que dar más y arrepentirse. Entonces, lo hay raro, que no te duela el corazón. La Torah habla mucho de esto. ¿Y por qué que no te duela el corazón? Dice, kibiglala davarazé y barjeja Hashem lo queja. ¿Por qué? Por causa de esto Dios te bendice. Bejol maaseja, en todo lo que haces, ujol mishlah yadeja. Tú no sabes, toda la verajá, toda la bendición te viene. Cuanto más la persona está en situación de crecimiento, de avance, de fiesta, de feraj, el Zohar HaKadosh dice, pobre el que casa a un hijo y no invita a un pobre en la mesa. Así trae el Zohar HaKadosh. Pobre aquel de que gasta tanto para hacer feraj y no se acuerda de los necesitados, que hay gente que no tiene para comer. Entonces, en el momento de feraj, es momentos que puede venir el ainará, que puede venir el mal de ojo, de alegría. Son momentos peligrosos. Por un lado es un momento de alegría, pero son momentos peligrosos. ¿Por qué? Porque en el cielo hay ángeles que dicen, esta persona merece esta alegría, esta persona merece esto. Entonces la persona tiene que hacer protecciones más todavía. Y hay gente que dice, no, ahora no puedo darse acá, estoy muy gastado con la boda de mi hija. Ahora es cuando más. ¡Dentro del presupuesto! Tienes que meter, porque necesitas más protección. Más protección se necesita. Cuanto más verajá tiene la persona, cuanto más crecimiento tiene, a veces la persona vería en general, le está yendo bien el negocio y todo, dice, no, ahora no puedo dar porque tengo que reinvertir. Como está yendo bien, más allá tengo mucha clientela, entonces tengo que reinvertir, Roji. En los momentos que te está yendo bien, en el cielo hay críticas. ¿Por qué a este le está yendo tan bien? ¿Merece? Todavía necesitas más protecciones, más méritos. Como parte de los gastos, como parte de la reinversión de los gastos del negocio, tienes que meter patoach tiftach, abrir, abrirás tus manos. Eso es la perashá, esa es la preparación más grande para Chodesh Elul. Moray Bravotay, cuando hablamos de tener compasión, de tener piedad, yo sé, cualquiera de nosotros dice, sí, si yo veo a alguien tirado en la calle, herido, que está por morir, yo lo agarro y lo llevo al hospital rápido. Si yo veo a alguien sufriendo, yo... Tenemos que saber que el primer paso de piedad y compasión es en el hogar. El primer paso. ¿Quién me lo dijo eso? Yo no lo inventé. Hace 18 años, cuando estaba a punto de casarme, estaba yo en Jerusalén, antes de venir a la boda estaba en Jerusalén, fui a visitar a un gran, gran rabino originario de Halab, de Alepo, Jajam Abraham Raful, alaba shalom, ya falleció, tenía 90 y pico de años. Le dije, jajam, me voy a casar en México y quiero que me dé una bendición. Dice, yo no doy bendiciones. Yo no sé dar bendiciones. Yo te voy a dar un consejo. Dije, bueno, es la mejor bendición. Un buen consejo es la mejor bendición. Dije, ok, dé un consejo. Dice, ¿te vas a casar con una mujer? Dije, ¿entonces con quién? Dije, seguro. Dije, sí, con una mujer. Me dice, ¿tú sabes lo que es una mujer? Una mujer es una mujer. Hay sexo masculino, sexo femenino. Dice, no, me dice, yo te voy a explicar lo que es una mujer. Le voy a decir la expresión en hebreo como la dijo. Dice, la mujer es alubá, miskená, jolá. Dice, desde los 12 años, así dijo, es un ser frágil, vulnerable, enfermo. Dice, de los 12 años tiene una cirugía cada mes. ¿Sabías eso? Dije, no. Dice, pues la menstruación es una cirugía cada mes. Y después tiene el sufrimiento de la virginidad, y luego el sufrimiento del embarazo, luego el sufrimiento del parto, luego el sufrimiento de la educación de los hijos, luego el sufrimiento de su marido cómo la trata, y luego el sufrimiento de la menopausia, y luego... Toda su vida es un pedazo de fragilidad, vulnerabilidad. Tienes que sentir. ¿Y sabes? Entonces, ¿por qué me lo dice? ¿Por qué me lo dijo? Me dice, tan sufrida es la mujer y tú la vas a hacer sufrir más. Así me dijo. Tan sufrida es la mujer y te vas a sufrir más. La verdad, yo tomé este mensaje. Después de un año se lo comenté a un amigo mío que se casó de aquí de México. Un comerciante, de ganar una muy buena posición. Dice, me cambió toda la filosofía del matrimonio. Si cuando una persona llega a su casa y está a punto de enojarse, a punto de estallar, que se imagine que tiene a un enfermo en la casa. Es así que se imagina. ¿Cómo decir? A veces hasta la mujer se siente mal, pero dentro, mentalizarse... Tan frágil es el sector femenino, encima lo va a hacer sufrir. Si supiera la persona de los hombres no alcanzan a entender el 1% de lo que es la sensibilidad de una mujer. No alcanzan a entender. Pues nada más le dije, una vez un señor me dijo, es que nuestras esposas son muy especiales. Nada más le digo que me voy 3 días de viaje y ya se le sale una lágrima. Son muy raras. Le dije, pues nada más. Nada más le dijiste que la vas a enviudar por 3 días. Ay, ¿por qué? Le dije, sí, porque tú te casaste para vivir con ella desde el día de la boda hasta el último día. Y si la vas a dejar 3 días por ir de negocios, pues la vas a enviudar 3 días. ¿Qué diferencia 3 días ahora, 3 días al final? No, es que es exagerado. Es que los hombres no saben. ¿No? Rajamim, misericordia, piedad. El hombre antes de tocar la puerta de su casa debe de pensar que entra... Y va a encontrar un ser frágil, sufrido, que cada mes tiene una cirugía, que todo el tiempo está... Y todo. Y encima tú vas a llegar a gritar, encima vas a llegar a regañar, encima vas a llegar a exigir. Esto es Rajamim. La misericordia empieza en la casa. Después, la Gemara dice, toda persona que les da de comer a sus hijos, ya mayorcitos de 11, 12 años, que ya podrían mantenerse relativamente a solos, dice la Gemara, todo el que los mantiene, hay un versículo que dice, Oset de acá bejol et, aquellos que hacen de acá cada segundo, son los padres que mantienen a sus hijos grandes, así dice la Gemara, que les dan de comer, que les dan colegiatura, que les dan esto, entonces también eso es piedad, ¿quién piensa en eso? Nada más que pensamos, ya viste mi mujer, me aumentó la cuota, ya tengo que darle más los viernes, la cada semana, ¿quién se trata de eso? Se trata de aumentar, se trata de que tienes criaturas en tu casa, sensibles, necesitados, frágiles, tienes que darles, tienes que ayudarlos a crecer con salud. Sentirse de acá, sentir rajamín cada vez que le estás dando a tus hijos. Si la persona lo hace así, su alma se va sensibilizando. Y después que ya uno tiene cubierto eso, tiene que pensar en los de al lado, en la familia, los hermanos, los primos, todo. A veces uno casa a su hija y su yerno de repente se convierte en su enemigo. ¿Cómo es posible eso? La persona tiene que sentir... que casó a su hija y tiene un yerno, es como un hijo más y tiene que sentir responsabilidad y ayudarlo. A veces uno no sabe, quizá Dios le da vida y salud a uno para apoyar a sus hijos y a sus nietos y a sus allegados. Y así es con todo, ir extendiendo la rama de misericordia. Ustedes saben, hay gente que dice, yo me gusta mucho ayudar, a mí me encanta ayudar, me encanta. Toda mi vida busco ayudar. Nada más todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mi ayuda. Pero cuando lo encuentre, yo soy el primero en ayudar. Este no porque es un desgraciado, el otro no porque es un maldito, el otro no porque es... Pero cuando lo encuentre, Yo cuando encuentro a un Moshe Rabenu necesitado, soy el primero en ayudar. ¿Ok? No se trata de eso. No se trata de eso. Abraham vino cuando ayudó a tres huéspedes, dice ángeles. ¿Cómo vinieron? No vinieron ángeles. Estaban disfrazados de árabes. De árabes. Y no se fijó quién son. Y él estaba enfermo. Y él tenía 99 años. Estaba recién operado con Brit Milá. Fue y corrió a atenderlos y ayudarlos porque son también vienen con sed. Están del camino. La persona no tiene que fijarse a quién. La persona tiene que pensar nada más en Rahamim. Rahamim, esa es la palabra clave desde ahora hasta Roshaná. Rahamim quiere decir misericordia. El mes de Elul es el mes de la misericordia divina. Y la misericordia divina depende de la misericordia de uno. Cada persona, cada vez que abres tu corazón para pensar en la sensibilidad del prójimo, en la necesidad del prójimo, a ponerte en su lugar. Hay una Gemara que dice que un jajam le dijo a su esposa, adelántate a darle el pan al pobre para que también se adelanten y le den a tus hijos cuando sean pobres. Así dijo el jajam a su esposa, adelántate a darle el pan al pobre para que le den. Entonces dijo, ¿qué me estás maldiciendo? Le dijo a la esposa al jajam. Dice, no, así dice la Torah. La Torah dice, dale a él y no te sientas mal cuando le das ki biglal a davaras de biglal. Dice la Gemara, biglal ki si galgal. El mundo es una rueda. El que ayer estaba abajo, hoy está arriba. Y el que hoy está arriba, dice, si no, dice, la persona tiene que rezar toda su vida. Dice, porque si no es él, son sus hijos. Si no es sus hijos, son sus nietos que tienen que ir a pedir. Entonces, así como tú le vas a dar hoy al necesitado, mañana, si algún día, lo aleno, que nunca se llega a necesitar, algún descendiente tuyo llega a estar en esa circunstancia, y el descendiente del rico, del pobre de hoy, va a ser el que va a dar, en la misma situación que tú le vas a dar, él te va a dar. Ponte en su lugar. Eso se llama rajam, eso se llama misericordia. Es una piedad. Cada uno tiene que pensar y buscar la manera de despertar su corazón, de no... Todo el año a veces se presentan ocasiones, uno está muy ocupado. Ahora es el mes de Rahamim. Está uno en su trabajo, buscar de todo hay que tener Rahamim. También de las sirvientes hay que tener Rahamim, de la muchacha. Hay gente que trata muy mal a su servidumbre, los trata como giros, los maltrata. Aparte que es Jirul Hashem, aparte son seres humanos. Hay que tratarlos con respeto. De por sí el hecho de ser Yir, Es algo humillante. Encima lo vas a humillar más. Encima vas a gritar. Hay gente que le grita a las muchachas. No se le puede gritar. Es haram. Tú le pagas y pídele el trabajo. Y si ves que no te sirve, algún día despídele y dale un regalo cuando la despides. Pero estar así déspota y grosero con los empleados. Todo hay que tomar su... Digo, todo con su regla. A veces la persona tiene que aparentar estar molesto. Pero de ahí a falta de respeto, a atropello, a humillación, a falta de consideración, eso es Brahamab al Kolmasab. La persona tiene que tener piedad sobre todas las criaturas. Sobre todas las criaturas. Mi maestro nos decía, me acuerdo en la yeshiva, así de niños, aramos la silla, después que nos paramos, aventamos la silla. Si la silla que te sentaste en ella, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está Muharam? ¿Sentaste en ella, vas y la avientas? Mi maestro nos decía que como educación, como terapia, decía, ¿cómo puedes secarte con la misma toalla la cabeza y los pies? Dice, la misma toalla que secó la cabeza, la vas a humillar y a... Eso ya es un poco exagerado, pero ¿cuál es la idea? La idea es educarse a tener sensibilidad a las cosas. Eso es Jodesh Elul. Eso es el mes de la misericordia. Si alguien me pregunta, ¿qué debemos de hacer de aquí hasta Roshaná? Después de Roshaná vamos a empezar con religión y hasta ahorita es sensibilizar nuestro carácter humano. La sensibilidad natural que Hashem nos dio de velar por los demás, de ver las necesidades del prójimo. Esa es la labor de estos 30 días. Cada persona tiene que buscar oportunidades. Baruch Hashem, aquí en México hay gabaim, hay encargados de tzedakah, encargados porque estas cosas tienen que ser discretas también. No es bueno que se hagan públicas. Hay gente, hay 260 familias en México que reciben comida cada semana. Se maneja a través de Eshet Hail, un movimiento llamado Eshet Hail. Una vez al mes se reúnen 30, 40 señoras para preparar las despensas, preparan las cajas. Y así como estas cosas... Este año se mandaron a Israel miles de camisas para niños, para que estrenen en Rosh Hashaná y Kippur, niños que los papás no le pueden comprar una camisa y un pantalón. Miles. Todas las escuelas, la Monte Sinai, la Maguen David, cada niño que se fue se llevó una maleta de ropa fabricada en México como donativo para niños de Israel que estrenen ropa para las fiestas. Entonces eso es un zehut muy grande, hay oportunidades. Lo que uno tiene que hacer nada más es buscar. El que busca, Dios le va a mostrar oportunidades para poder dar. Y si nosotros buscamos la misericordia, no nada más, así dice la persona, dice nada más con el hecho de decir quiero ayudar a alguien, ya se le considera mitzvah. Y cuando llega la oportunidad y una ayuda, es doble mitzvah. Que Hashem nos ayude este último día de Av y Yom Kippur Katán, día tan importante, día de perdón, como dijimos, la fuerza que tiene. Ojalá que tengamos el Zehut. Mañana, el que pueda venir a Selijot, aquí nos vemos a las 7 de la tarde. Vamos a rezar Selijot. Y 7:45 va a ser mi Javi. Las mujeres que quieran asistir a la conferencia va a ser 6:30. 6:30 conferencia para señoras, 7 Selijot y 7:45 Mijay Arvit. Que tengamos todos Jodesh Tov, un mes bueno, y Shana Tova. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.